En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. Comenzamos. Vamos con lo más destacado de los próximos días. Mañana sábado tendremos una visita muy especial. Monseñor Álvaro Chordi, sacerdote diocesano muy querido en Vitoria, que fue promovido a obispo en Chile el pasado mes de octubre, estará en Vitoria. Por ello, mañana la Catedral Nueva de María Inmaculada acogerá una celebración a las 7:30 de la tarde como acción de gracias por este nuevo magisterio episcopal, a la vez que pedimos al Señor que le guíe y le sostenga en su nuevo servicio en la Iglesia chilena y también en la Iglesia Universal. Mañana, recordamos, a las 7:30 en la Catedral Nueva, misa con el obispo auxiliar de Santiago de Chile, Monseñor Álvaro Chordi Miranda. Este domingo tendrá lugar una misa muy especial en el santuario de Estevaliz por el anuncio del año jubilar que hizo público la pasada semana el obispo de Vitoria. Será a las 12 del mediodía y será presidida por el vicario general de la diócesis, don Carlos García Yata, abierta a todas las personas, familias y fieles de la diócesis de Vitoria. Y ya está abierta de nuevo la capilla de San Ildefonso en el casco viejo de Vitoria, tras casi 3 años cerrada. Ese importante punto de referencia para la oración personal y para los encuentros de grupos vuelve a abrir sus puertas. De 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a domingo, ininterrumpidamente, capilla de San Ildefonso abierta para todos los fieles. Y el jueves 23 de febrero a las 6:30 tendrá lugar una conferencia muy interesante organizada por Veraca bajo el título El compromiso en el nivel de conciencia. Juan Carlos de la Riva, religioso escolapio, disertará sobre el compromiso sociocaritativo que todo cristiano debemos tener. Será el próximo jueves a las 6:30 en la sede de Veraca, en la calle de las Escuelas, junto a la iglesia de San Vicente.
España registra su primer caso de coronavirus.
Todos teníamos la necesidad de hacer algo de calado para España en ese momento. ¿Qué podíamos hacer más importante que pedirle a la Virgen que viniera a España?
No éramos nosotros, claramente. Era ella dirigiendo todo y abriendo puertas.
¿Qué hay dentro?
Un tesoro.
Son los papeles de la peregrinación de la Virgen.
Recorrimos más de 10.000 kilómetros con la Virgen, ¿no te acuerdas?
Ya está otra vez.
El jueves a las 7:30 en los céntricos cines Florida, pase único en Vitoria de esta película cuyo tráiler acaban de escuchar, Madre Ven, una cinta que narra la confianza de todo cristiano en Santa María, la Madre de Jesús. El jueves, recordamos, a las 7:30 en los cines Florida, pase único de la película Madre Ven. Y para jóvenes de toda la diócesis ya está abierto el plazo para inscribirse en la Javierada, con una cita con miles de jóvenes de varias provincias españolas en el Castillo Navarro de San Francisco Javier, jesuita y patrono de las misiones. Toda la información en nuestra web. Y también en nuestra web están disponibles las diferentes formas que tenemos para ayudar a nuestros hermanos sirios y turcos a través de Cáritas, tras los terribles terremotos que han dejado decenas de miles de muertos y heridos. Con muy poco podemos ayudar a muchos. Y estamos en la semana especial del matrimonio. La delegación de familia de la diócesis celebra esta semana pensada e ideada para todos ellos. Para que nos explique mejor todo esto, tenemos al delegado de familia. Buenos días, Óscar, y gracias por estar con nosotros. Como comentábamos antes, estamos en la recta final de esta semana del matrimonio. ¿Qué nos espera para los próximos días?
Pues sí, José, estamos celebrando intensamente esta semana del matrimonio. Ya sabes que comenzó el lunes, víspera de San Valentín, día 13 de febrero, y que acabará Dios mediante el domingo 19. Así que bueno, pues ya llevamos 5 días intensos bajo el lema Forever Dates, sé tú también un matrimonio forever, es decir, sé tú también un matrimonio para siempre. Este es el lema de este año, ¿no? Y para celebrar esta semana del matrimonio también se ha lanzado una aplicación llamada Matrimonio, pues con la que las 70 diócesis españolas queremos que los casados renueven sus compromisos a través de videoconsejos, de testimonios, de propuestas. Hay un montón de contenidos, así que en la página web de la diócesis podéis entrar, podéis descargaros esta aplicación, llevarla en el móvil. Entre otras cosas, llevamos ya 5 días haciendo un retiro en el hogar para matrimonios, para poderlo hacer en pareja o individualmente o en familia. Así que, y además de todo esto, pues lo que comento, ¿no? Un montón de contenidos pues que van a ser muy enriquecedores pues para la propia vida matrimonial y vida familiar. Bueno, ¿qué quedaría ya de cara a este fin de semana? Lo que nos quedaría sería el sábado día 18. Hemos organizado una ruta romántica que va a partir del Museo de Bellas Artes, donde pues todas aquellas parejas, matrimonios que nos acerquemos, recorreremos los lugares pues más románticos de la ciudad de la mano de Ricardo Garay, que es historiador del arte y experto guía turístico. Así que a las 11:30 nos damos cita a todos en el Museo de Bellas Artes y vamos a disfrutar pues de este paseo romántico de una manera relajada, y acabaremos en la cripta de la Catedral Nueva, donde, bueno, haremos una renovación de las promesas y de los compromisos matrimoniales, y bendeciremos también a los matrimonios que allí se acerquen. Por cierto, después de este momento pues también podemos aprovechar para tomar algo juntos, que también es bueno pues acabar este paseo pues con un refrigerio, ¿no? El sábado 18 a la tarde lo que proponemos es unirnos a la Eucaristía que se va a celebrar en la Catedral de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, es decir, en la Catedral Nueva, donde se va a dar la bienvenida al nuevo obispo auxiliar de Santiago de Chile, a nuestro querido Álvaro Chordi. Y bueno, pues después de esta celebración, de este compartir con él y con todos los que allí nos acerquemos, pues tendremos la vigilia en la cripta de la Catedral Nueva con testimonios de matrimonios. Así que yo creo que va a ser un día intenso, pero va a ser un día pues muy enriquecedor. Y el domingo 19 de febrero también nos vamos a sumar a una iniciativa diocesana con motivo de ese año jubilar de Estivali 2023-2024 en honor de la Virgen María, con ocasión de los 100 años de su coronación canónica. Ya sabemos que comienza el 6 de mayo, pero bueno, pues va a haber, digamos, como este preinicio, y vamos a invitar pues a todos los matrimonios y a todas las parejas a poderse sumar y poder participar en esta Eucaristía a las 12 de la mañana en el Santuario de Estíbaliz. Y con esto pues ya acabaríamos esta semana del matrimonio, aunque nos hemos guardado en la manga pues varias iniciativas que hemos preparado junto con otras delegaciones españolas, pues por ejemplo un escape room y bueno, alguna otra iniciativa más que probablemente lo organicemos próximamente.
Desde luego es un fin de semana muy bonito y con mucho por celebrar, y definitivamente lo que se quiere celebrar es el matrimonio cristiano. ¿Qué define, Óscar, qué define a un matrimonio católico?
Pues empezaría diciendo que el modelo del matrimonio católico es el modelo de la Sagrada Familia. Y si pensamos en la Sagrada Familia, podemos reconocer ya algunas características particulares, ¿no? Y aunque pueda parecer una respuesta manida, diría que lo más característico del matrimonio católico es el amor. Pero claro, no es cualquier amor, sino el amor verdadero que nos habla, ese del que nos habla San Pablo en su primera carta a los Corintios y que hemos escuchado tantas veces, ¿no? En las lecturas del sacramento del matrimonio, ¿no? El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca sus propios intereses, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Yo creo que aquí San Pablo nos lo presenta como un amor ideal. Sabemos de las dificultades, ¿no?, que a veces podemos encontrar, ¿no?, en la vida. Pero también es un amor abierto a la vida, un amor que se vuelve fecundo, que acoge una nueva vida como regalo de Dios, que entiende esa fecundidad no solamente en términos de procreación, de descendencia, sino quizás para aquellas parejas que no pueden gozar del don de los hijos, pues también pueden encontrar esa fecundidad en otro tipo de expresiones, ¿no? Y luego también yo diría que este matrimonio católico pues también debe gozar de una espiritualidad concreta, ¿no? Una espiritualidad del amor exclusivo y libre, pues diría que una espiritualidad donde los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejar la fidelidad de Dios, por ejemplo, ¿no? Una espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo. Yo creo que estas serían un poco así a grosso modo pues las características que más destacaría en un matrimonio católico.
Hemos celebrado esta semana, pero durante todo el año la pastoral de familia tiene una agenda con muchas propuestas abiertas a todos los todos los matrimonios y miembros de la familia. ¿Es así, Óscar?
Pues sí, tenemos más propuestas para todos los matrimonios, ¿no? La verdad es que está siendo un año intenso de actividades, tú lo sabes bien. Acabamos el año pasado pues con la jornada de la Sagrada Familia, a la vuelta pues de las Navidades pues hemos ofrecido el encuentro de familias con el obispo en el seminario. Ahora estamos celebrando a mediados de febrero la Semana del Matrimonio. En marzo vamos a celebrar la Semana de la Vida. También es una iniciativa de la Subcomisión de Pastoral, de Subcomisión de Familia y Vida. Por lo tanto, nos corresponde, aunque la llevaremos adelante junto con otras delegaciones, como la Delegación Pastoral de Salud. Y luego en mayo, pues en torno al Día Mundial de las Familias, que se celebra anualmente el 15 de mayo, haremos el sábado 13 de mayo una peregrinación de familias al santuario de Estíbaliz en pleno año jubilar de Estíbaliz 2023-2024, ¿no? Luego también tenemos algunas otras iniciativas que estamos preparando, pero entre todo ello yo destacaría algo que próximamente va a ver la luz, que está pensado precisamente para esas familias que desafortunadamente pues están viviendo pues ciertas dificultades, y evidentemente la Delegación de Pastoral de Familia no puede vivir dando la espalda a esta otra realidad, ¿no? Entonces, en apoyo de la familia, pues dentro de muy poquito va a ver la luz el servicio de acompañamiento y mediación familiar de la Diócesis de Vitoria, ¿no? Donde nuestra delegación pues también es parte integrante y parte fundamental.
Hace bien poco celebrabais el encuentro anual de las familias con el obispo de Vitoria. ¿Qué os trasladó en aquella jornada, don Juan Carlos?
Pues sí, el día 4 de febrero celebramos el ya casi tradicional encuentro diocesano de familias, un encuentro de familias con el obispo en el seminario, ¿no? La verdad es que fue una jornada muy simpática y fue una jornada intensa, con un buen número de matrimonios y familias. A todas ellas pues nuestro agradecimiento, ¿no? Y a todos esos grupos pues que están trabajando en los entornos familiares, ¿no? El lema fue acompañar el discernimiento de la vocación en familia, que recoge ese espíritu pues que también ofrecía la jornada de la Sagrada Familia, cuyo lema fue la familia cuna de la vocación al amor, ¿no? Es decir, la familia siempre es el lugar donde poder descubrir todas las vocaciones, y todas ellas están llamadas al amor del que hablábamos antes, ¿no? Y don Juan Carlos, pues siempre pues tan acertado en sus propuestas, ¿no? Recogió esas tres palabras, tres actitudes, ¿no? del Papa Francisco que hemos escuchado en tantos escritos, y él hizo pues como una recopilación de esos momentos donde ha utilizado estas tres palabras, ¿no? El por favor, gracias y perdón, ¿no? Y bueno, pues si quieres te puedo resumir brevemente pues qué nos aconsejaba, ¿no? En cuanto a cada una de ellas, ¿no? Por favor, pues siempre preguntar a la pareja, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? es decir, nunca imponer, ¿no? En cuanto al gracias, pues en la pareja es necesario el agradecimiento mutuo, ¿no? La gratitud para un creyente, pues sabemos que está en el corazón mismo de la fe. Y un cristiano que no sabe agradecer, pues podríamos decir que ha olvidado el lenguaje de Dios, ¿no? Y por último, el perdón, ¿no? Saber reconocer la falta o la equivocación, ¿no? La importancia de pedir disculpas, de pedir perdón, pues hace mucho bien cuando lo ponemos en práctica, ¿no? Y finalmente, pues don Juan Carlos y también el Papa, pues nos dan un consejo, ¿no? Nunca acabar el día sin hacer las paces. Y es curioso, ¿no? Porque no hacen falta grandes discursos, solo hace falta un gesto. Cuando hay amor, un gesto lo arregla todo, ¿no? Pues eso, que con pequeños gestos sigamos también desde la Delegación de Pastoral de Familia apostando por la vida familiar y por la vida matrimonial.
Pues muchísimas gracias, Óscar, y os deseamos a todos que tengáis mucho éxito, no solo en esta semana del matrimonio que acabamos de finalizar, que vamos a finalizar en estos días, sino también durante todo el año para hacer llegar el amor y el mensaje de Jesús a todas las familias de Vitoria y de Álava. Un fuerte abrazo. Tiempo para el arte y la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en la girola de la Catedral Nueva. Buenos días, Fran, cuéntanos de qué tratamos hoy.
Sí, pues hoy pensaba hablar de una pintura muy destacada que tenemos expuesta en el museo. Se trata de una obra de un pintor de la corte madrileña, es del siglo XVII. Es un retrato de corte. Recordemos que este género vivía entonces un buen momento con obras y maestros muy destacados y singulares como Alonso Cano y Velázquez, ¿no? Y de esa escuela procede este maestro del que vamos a hablar.
¿Y cómo es esta obra que nos comentas?
Es un retrato de Mariana de Austria de hacia 1670-79, realizado pues durante la minoría de edad de Carlos II, es decir, a la muerte del rey Felipe IV, que fue en 1665, le tocaba gobernar a su hijo Carlos II, pero era entonces muy pequeño, tenía unos 5 años, de manera que tuvo que ejercer Mariana de Austria como reina regente. Aparece vestida con indumentaria blanca con un tocado negro, que era la forma habitual de vestir de las viudas aristócratas. En el testamento de Felipe IV, Mariana fue nombrada tutora, cuidadora y gobernadora de sus hijos, su casa y sus reinos, y siguiendo las normas de etiqueta de la época, está representada con gesto grave, está sentada mirando al espectador, ligeramente girada hacia su derecha como solía ser habitual. Pero hay que observar que los retratos de mujeres sedentes eran muy escasos en esta época, porque solo se representaban sentadas a las mujeres si eran reinas. La silla es un atributo regio, es un signo de alto rango. Y Mariana está sentada por eso, por ser reina. Bueno, este tipo de retratos eran extremadamente sobrios, no está maquillada, lo único que tiene es un abanico recogido en su mano derecha, es una pintura parca en color, pero muy rica en matices. Yo creo que se pueden destacar los suaves sombreados de la tela blanca que destacan sobre el fondo oscuro, donde apenas se deja ver, en esa oscuridad asoma el cortinaje de color carmín. Y también creo que hay que resaltar la pincelada visible en la parte inferior izquierda de la pintura. Es una pincelada, como digo, muy suelta, segura, vigorosa, que contrasta pues con las partes más acabadas de la cabeza y el busto, ¿no? Y es una forma de pintar pues más bien característica de la escuela madrileña.
Y Fran, una cosita, ¿cómo vestía una reina viuda entonces?
Es un retrato de Mariana de Austria de hacia 1670-79, realizado pues durante la minoría de edad de Carlos II, es decir, a la muerte del rey Felipe IV, que fue en 1665, le tocaba gobernar a su hijo Carlos II, pero era entonces muy pequeño, tenía unos 5 años, de manera que tuvo que ejercer Mariana de Austria como reina regente. Aparece vestida con indumentaria indumentaria blanca con un tocado negro, que era la forma habitual de vestir de las viudas aristócratas. En el testamento de Felipe IV, Mariana fue nombrada tutora, cuidadora y gobernadora de sus hijos, su casa y sus reinos, y siguiendo las normas de etiqueta de la época, está representada con gesto grave, está sentada mirando al espectador, ligeramente girada hacia su derecha, como solía ser habitual. Pero hay que observar que los retratos de mujeres sedentes eran muy escasos en esta época, porque solo se representaban sentadas a las mujeres si eran reinas. La silla es un atributo regio, es un signo de alto rango. Y Mariana está sentada por eso, por ser reina. Bueno, este tipo de retratos eran extremadamente sobrios, no está maquillada, lo único que tiene es un abanico recogido en su mano derecha, es una pintura parca en colores, pero muy rica en matices. Yo creo que se pueden destacar los suaves sombreados de la tela blanca que destacan sobre el fondo oscuro, donde apenas se deja ver, en esa oscuridad asoma el cortinaje de color, un cortinaje de color carmín. Y también creo que hay que resaltar la pincelada visible en la parte inferior izquierda de la pintura. Es una pincelada, como digo, muy suelta, segura, vigorosa, que contrasta pues con las partes más acabadas de la cabeza y el busto, ¿no? Y es una forma de pintar pues más bien característica de la escuela madrileña.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar del autor?
Bueno, el autor, que aún no lo hemos dicho, es Juan Carreño de Miranda, un pintor de origen asturiano, muy destacado. Nació a comienzos del siglo XVII y llegó a ser pintor del rey. Sigue el estilo de la escuela madrileña, de la que procedían antes he citado Velázquez y Alonso Cano, entre otros, y su estilo es el estilo de Carreño, es contenido y clásico, recoge sobre todo influencias de Velázquez, pero también de Tiziano, de Rubens, de Van Dyck, que era lo mejor de las colecciones reales que él tuvo la ocasión de conocer. Siendo pintor de corte o pintor de cámara, tenía la ocasión de acceder a esas colecciones. Desde muy joven trabajó en Madrid y, bueno, se puede decir que es un pintor versátil, que varió sus maneras de pintar. Y buena parte de su obra está dedicada a la representación de la familia real y de miembros de la corte, ¿no? Entre ellos se pueden destacar los numerosos retratos que hizo a Mariana, como este que tenemos aquí, que para muchos es el más destacado, ¿no? Y también pinturas que hizo de, o retratos que hizo de Carlos II, aunque también tiene algo de pintura religiosa. Y este, como digo, este retrato está considerado como uno de los mejores por el tono íntimo y directo que tiene, ¿no?
Pues Fran, muchísimas gracias como siempre, y para recordar a los oyentes, ¿qué pueden hacer para visitar este museo?
Bueno, pues quien se quiera animar a ver esta pintura no tiene más que acercarse al museo, la entrada es gratuita. Quien quiera una visita guiada también es gratuita, no tiene más que llamar al 945-150-631. Gracias.
Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana les voy a presentar estos tres libros. El primero se titula Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿A qué se reduce nuestro cristianismo sin la luz de la fe que ilumina, sin la confianza que brota de la esperanza y sin el amor de Dios derramado en los corazones? Esta es la pregunta que se hace el autor y a la que da respuesta con esta obra, presentando de un modo sencillo y esencial las tres virtudes teologales que conciernen a la relación del creyente con Dios. De cada virtud explica en qué consiste, sus fundamentos doctrinales y su vivencia espiritual o implicación en la vida cotidiana. Es el editorial San Pablo. El segundo libro, Hacia lo Alto, de Gianni Giglioni. El autor, salesiano de Don Bosco, estudia la espiritualidad de San Francisco de Sales desde hace más de 15 años y la da a conocer en libros y conferencias en diversas partes del mundo. Con esta publicación se fija el atrevido y muy encomiable objetivo de proponer a los jóvenes la filotea o introducción a la vida devota, a la obra más famosa del santo obispo de Ginebra. Es la primera vez que un estudioso del santo de Sales se enfrenta a un trabajo tan exigente. Francisco de Sales puede guiar a todos los que hoy quieran apuntar alto y caminar hacia el Dios de la vida y de la alegría. Para ello, se ha inspirado en una escalada a la montaña con sus etapas, paradas, metas, equipamiento, logrando que este camino sea agradable y accesible. Este libro es de la editorial CSS. Y el tercer libro que les voy a presentar es, dado que ya la próxima semana iniciamos Cuaresma, se titula Rezar en Cuaresma, de la editorial CCS también. La Cuaresma es un tiempo propicio de renovación personal y comunitaria que nos conduce a la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. La palabra de Dios nos guía y nos sostiene en este camino. Hacemos memoria de Jesús, purificamos la vida, dejamos que la bondad de Dios nos transforme en personas más felices. Para cada día de Cuaresma encontrarás en este libro dos páginas que contienen una cita bíblica utilizada en la liturgia de ese día, una frase bíblica destacada, una imagen para ayudarnos a pensar y a rezar, una meditación y un puente entre la palabra de Dios y nuestra vida, una propuesta de oración. Así que esperamos que estos tres libros sean de vuestro agrado e interés.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web 16vitoria.org, en nuestras redes sociales y sobre todo aquí en Cope Vitoria. Que pasen un feliz viernes, un buen fin de semana y nos volvemos a ver la semana que viene aquí en el Espejo de la Iglesia de Vitoria. Un fuerte abrazo, Agur.